semana pasada aprendimos que en tiempos de transición Dios nos pide que seamos ¿qué? Fuertes y valientes, diciéndole sí al llamado de Dios. Recuerde eso, que así como Josué es un líder que estaba encargado de liderar a una multitud de gente, nosotros, cada uno de ustedes también son líderes. Voltea a la persona que tiene a su lado y dile: tú eres un líder. Tú eres un líder. Ya perdí cuenta, pastor, de cuántas veces he escuchado de esto de usted. Usted sabe que lo que siempre dice, lo que siempre se nos ha enseñado, es que el liderazgo no es una posición. ¿Qué es el liderazgo? Es influencia. ¿Qué significa esto? Que no importa en la situación que te encuentres, no importa a dónde estés en tu vida, tú fuiste llamado para influir. Tú fuiste llamado para influir. Y además, cuando leemos la historia de Josué, nos damos cuenta que ser un líder a veces causa miedo, temor. Y no es nada fácil. Es por eso que Dios le dice varias veces a Josué, ¿qué es lo que le dice? En versículo 6 le dice: sé fuerte y valiente. Luego en el versículo 7, ¿qué le dice? Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Y luego lo repite en el versículo 9: yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Tal vez en esta mañana te encuentres en medio de una transición que te trae temor. Tal vez te encuentras en una transición en tu vida donde no sabes lo que el futuro trae. No sabes a dónde es que Dios te está llamando. No sabes lo que trae el día de mañana. O tal vez estés en un lugar donde tal vez te sientas estancado. No miras que Dios te está llamando, te está diciendo que te muevas, sino que estás en un periodo, una temporada de esperar. Estar en ambos lugares puede causar temor. Y tal vez no podemos hacer algo para cambiar lo que nos da o que nos trae temor, pero sí podemos decidir no dejar que el temor detenga nuestro progreso como líderes. A través de las transiciones de la vida, entonces, no dejes que el temor detenga tu progreso como líder. Pero fíjate la segunda cosa que queremos que entendamos en esta mañana, que creo que Dios nos va a ayudar a entender esto, mirando la historia de Josué. Y esa es la segunda cosa: prepara tu espíritu para alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos están esperando en promesas de Dios para su vida? ¿Alguien aquí? Bueno, en esta mañana quiero recordarle, quiero animarte a que no te des de vencido y que tengas esto en mente. Tenemos que hacer algo para poder alcanzar las promesas que tiene Dios para nuestras vidas. Y eso es preparar nuestro espíritu. Yo recuerdo que cuando estaba en mi segundo año en la universidad en Tennessee, asistí a una conferencia de jóvenes. Creo que fue durante el spring, era como abril, por ahí. Y no recuerdo el mensaje que dio el pastor, el conferencista que estaba al frente, pero sí recuerdo que al fin hizo un llamado para todos los que querían entregarle a Dios su vida, sus talentos, sus dones. Hizo un llamado a los jóvenes. Y para entonces yo ya había tenido como unos 2 años donde Dios estaba trabajando en mí, que había algo más para mí, que Dios quería algo más, que no solamente ir a la escuela, pero quería que entrara al ministerio de tiempo completo. Fue un proceso como de 2 años donde estuve luchando con esto. Bueno, ya estaba en mi segundo año en la universidad cuando por fin decidí entregarle todo a Dios. Yo recuerdo que miraba cuando hizo el llamado, miraba y dije: si alguien se para, entonces yo voy. Y nadie se paraba, insistía, y yo dentro estaba luchando de rendir mi vida, de mostrarle no solamente a Dios, sino a todos, que yo le iba a entregar todo lo que yo era a Dios. Bueno, ya no pude aguantar más, me puse de pie, caminé hacia el frente. Yo recuerdo que me hinqué y comencé a llorar. Comencé a llorar. Fue un tiempo donde yo creo que Dios confirmó que yo iba a servirle a tiempo completo, pero en ese momento no sabía ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ni no sabía cómo iba a suceder todo esto. Se terminó la conferencia y seguí el día al día, seguí yendo a la escuela, seguí asistiendo todas las actividades que tenía. Pero pasó como una semana, una o dos semanas, y mi hermana me mandó un correo de una escuela en Houston, de música, y ya sabía que yo desde chiquito me gustaba la música y no sabía exactamente dónde quería yo servir. Yo sabía que quería servir en la iglesia, pero no sabía cómo. Bueno, me mandó un correo: mira, visita esta página, www.institutocancion.com. Y dije: oh, ok. Marcos Weed, ok, cantamos sus canciones en la iglesia. Tiene una escuela de adoración en Houston. Ok, empecé a averiguar. Y mientras más buscaba, más me llamaba la atención. Entonces yo recuerdo que un día dije: bueno, voy a llenar una aplicación. Llené una aplicación y la entregué. Pasó una semana, pasó dos semanas, no escuché nada. Nada. Dije: bueno, no es plan de Dios para mi vida. Voy a seguir adelante. Pasó todo el verano y al fin, como a fines de julio, principios de agosto, antes de comenzar las clases de la universidad otra vez, me recibo una llamada. No recuerdo la nombre de la secretaria, pero me llamaron del Instituto Canción y dijeron: Humberto, tu aplicación ha sido aceptada. Yo dije: ¿qué? Sí, ¿cuándo puedes empezar? Le dije: bueno, ¿cuándo empiezan las clases? El lunes. Yo creo que eso era como un martes o miércoles, no sé. Dijeron: ¿cuándo empiezan las clases? Oh, el lunes. Bueno, gracias por avisarme con tiempo, ¿verdad? Y dije: ok. Y en ese momento yo tuve que tomar una decisión. Yo sabía a lo que Dios me estaba llamando. No sabía cómo iba a lograr lo que Dios había puesto en mi corazón ese día cuando estuve en la conferencia. Pero cuando terminé de hablar con ellos, yo sentía que ese era el lugar donde yo tenía que ir. Ahora, esta no es una noticia fácil de absorber, porque estaba en la universidad, estaba en un colegio que todo me habían pagado. Él tenía una beca para jugar fútbol ahí, me iba todo bien. Y le tuve que decir a mis papás: ¿sabes qué? Voy a dejar la universidad. ¿What? ¿Qué? Estás en tu segundo año. Me dijo mi papá, yo recuerdo: espera, termina los dos años y después haz lo que tú quieras. Pero yo sentía que no, que el Señor me estaba llamando a servir al ministerio, y ese era el primer paso hacia eso. Yo recuerdo, gracias a Dios, mis padres dijeron: ok, haz lo que tú quieras. Nosotros te apoyamos en lo que podemos. Yo recuerdo que llamé a la universidad, les dije que no iba a regresar el siguiente semestre. Llamé a mi entrenador, le dije: el Señor me está llamando al ministerio, voy a ir a Houston. Y él dijo: ok, renuncié la beca para terminar. Y después le dije una mentira a mis padres. Les dije que tenía un lugar donde quedarme en Houston. Y no era cierto. Y yo recuerdo que ese fin de semana, yo creo que fue el fin de semana que tuve las emociones tan mezcladas. Tenía gozo porque sabía que era lo que Dios me estaba llamando a hacer, pero tenía temor porque no sabía dónde me iba a quedar. Y no tenía tenía dinero que mis padres me habían dado para cubrir algunas de las de la inscripción y todas las clases y los cursos, pero cómo iba a comer día tras día. Yo recuerdo que el iba a salir un lunes por la mañana. No, creo que salió, no, salí un domingo, porque las clases empezaban el lunes a la tarde. Y yo recuerdo que me metí a mi cuarto
y agarré una maleta y empecé a meter, ¿qué es lo que necesito? Ok, mi ropa interior, jabón, bueno, hace calor en Houston, unos shorts. Y dije, pero ¿a dónde voy a dormir? Si no tengo casa, ¿a dónde voy a dormir? Ok. Entonces agarré mi sleeping bag, la doblé, agarré mi almohada y las metí al carro. Y dije, bueno, voy a estudiar música, me gusta la guitarra, me aceptaron, entonces agarré mi guitarra y la subí. Y eso fue todo lo que llevaba. Lo subí al carro. Yo recuerdo que el domingo después de la iglesia todos oraron por mí porque sabían que iba a ir al Instituto de Canción y pensaron que ya tenía donde me iba a quedar. Y metí las cosas al carro. El domingo después de la iglesia me fui. Yo recuerdo llorar casi todo el camino. Y las dudas, ¿qué estás haciendo? Es absurdo, ¿absurdo? Esto, lo que estás haciendo, no tienes a dónde quedarte. Tienes un par de dinero para quedarte en un hotel hoy, pero mañana ¿qué? ¿Pasado de mañana qué? Y una lucha interior, todo el camino. Y además, nunca había salido de Tennessee. Era un pueblito chiquito de 10,000 personas. Literalmente teníamos una Walmart y una Walgreens, y eso es todo. Yo recuerdo entrando a Houston y mirando las... todo. And I was like, oh my God, what did I get myself into? Y muchas veces decía en mí, hay que volver atrás, te equivocaste. Eso no es lo que Dios tiene para ti. Llegué, porque las clases eran en Lakewood, pero yo no sabía que había dos Lakewoods en ese tiempo. Llegué al nuevo Lakewood que está por el 59 Sur. Y llegué y miré, wow, Lakewood, aquí es el Instituto Canción, qué hermoso. Voy, busco, pregunto, hey, ¿a dónde es las clases del Instituto Canción? Y me mira la persona y dice, what? ¿Qué es eso? I was like, el Instituto Canción, la escuela de música que tienen. Ah, espérame. Y le pregunta a alguien y dicen, ah, no es aquí. No, es en el otro Lakewood que está por el 610, el Wayside. Me mandan para allá. Y dije, ok, no es allá, pero es en el otro Lakewood. Entonces fui allá y llego. Acuérdate que acabo de ver el edificio enorme. Llego al Instituto Canción, al famoso Instituto de Marcos Witt. La Escuela de Adoración de Marcos Witt. Y son unos trailers. Y dije, no puede ser. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dije, bueno, manejé hasta acá, ahorita me voy a ir, me voy. Después, cuando se acabe este día, voy a subir mis cosas y me voy para casa. Fui a la clase de guitarra y el maestro era Marvin, afanador. Es una bestia en la guitarra. Y dije, no, a ver, me voy a quedar un poquito más. Pero luego fui al devocional que tenían ese día. Y yo, recuerden que yo no tenía a dónde quedarme. Yo me había lanzado así a lo loco y estaba esperando a ver qué es lo que Dios iba a proveer para mi vida, para ese día. Y hice un contacto con unos muchachos y me dijeron, no, mira, nosotros estamos buscando a alguien que nos ayude para pagar la renta. Y dije, ¿y puedes quedarte con nosotros? Ok, entonces... descansé. Cuando les llamé a mis padres, ay, ¿cómo te va? ¿Ya tienes dónde quedarte? Y todo, sí, ahora sí les dije la verdad, era sí tenía a dónde quedarme, pero no fue hasta ese día. Pero esa noche, cuando estaba ahí en el devocional, sentí una confirmación del Señor que estaba en el lugar donde tenía que estar. Ahora, yo pensé en ese instante, yo pensé que lo que yo iba a servir, en la forma de que yo iba a servir a Dios, era por medio de la música. Obviamente, no funcionó de esa manera. Los planes de Dios cambiaron. Pero eso es lo que aprendí. Creo que cuando Dios nos llama a servirle, Él no espera que tengamos toda la información, ni tampoco que no tengamos temor, sino que estemos dispuestos a seguir su voz, a pesar del miedo, a pesar de todos los obstáculos. Cuando Él nos llame, debemos obedecer. Y durante el camino, mientras vamos caminando, Él nos va mostrando y nos está proveyendo todo lo que necesitamos. Hoy quiero compartir con ustedes sobre el tema: prepara, espera, confía. Prepara, espera, confía. El liderazgo es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Él quiere que usemos los dones y talentos que nos ha dado para influir a la gente. El liderazgo es la voluntad de Dios para tu vida. Cuando Dios te llama a servirle, Él te llama a caminar por fe, no por lo que ves. Como líder, tenemos que preparar nuestro espíritu para alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cómo logramos esto? ¿Qué debemos hacer para no dejar de progresar a lo que Dios nos ha estado o lo que Dios nos está llamando? Bueno, vamos a aprender de tres lecciones, tres cosas que miré en el texto en la historia de Josué. Y lo primero lo encontramos en Josué 1, del versículo 10 al 11. Y esto es: el pueblo de Israel se preparó para la promesa. El pueblo de Israel se preparó para la promesa. Dice el versículo 10: entonces Josué le dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare, ¿qué? Provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios, el Señor, le da como herencia. La primera cosa que quiero que miré en el texto, que aprendí de Israel, es que hay que preparar para la promesa. Preparar provisiones, ¿qué significa esto? Aunque todavía no estaban en la tierra prometida, tuvieron que por fe prepararse y estar listos para ese día. Aunque la tierra todavía no estaba en su posición, Dios les había prometido la tierra como herencia. Ahora les tocaba actuar en fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la Biblia nos dice en Hebreos 11:1 que ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Alguna vez has tenido que prepararte para algo que sabías que iba a suceder, pero todavía no era una realidad en tu vida? Recientemente eso nos sucedió. Sabíamos que cuando Ayami se quedó embarazada en noviembre del año pasado, sabíamos que venía un bebé, pero todavía no lo teníamos en nuestras manos. Por 9 meses, ¿qué hicimos? Nos preparamos. ¿Para qué? Para recibir aquello que Dios nos había dicho que nos iba a dar. Tuvimos que comprar, ¿qué? Pañales, que son bastante. Yo creo que hice la cuenta el otro día, ya voy como 1,300 pañales cambiados. Preparar el hogar, prepararnos mentalmente. Tuvo que haber una preparación. Y esa es la verdad que quiero que... Oh, y le digo, el jueves, agosto, el primero de agosto de 2009, ella empezó como a las 4 de la mañana, empezó a tener contracciones. Y porque ya estábamos listos, porque nos preparamos, ya teníamos todo en la bolsa, no gastamos ningún tiempo. Llegó el tiempo de ir, agarramos la bolsa, subimos al carro, la subimos allá al carro y nos fuimos para el hospital. Ya estábamos listos para recibir lo que todavía no era nuestro. El problema es que muchas veces Hay personas que quieren obtener las promesas de Dios para su vida, pero no están haciendo nada de preparación para obtenerla. ¿Qué es lo que sientes que Dios te ha prometido? ¿Cuál es esa promesa? Para Israel era ¿qué? La tierra. Pero para ti, ¿qué es lo que Dios te ha prometido? ¿A qué te ha llamado? ¿Qué estás haciendo para obtener esa promesa? Yo sabía que Dios me estaba llamando a servirle a tiempo completo, pero no sabía ni cómo, no tenía experiencia ni una educación formal en cosas de la iglesia, ni idea por dónde comenzar. Pero sabía que iba a llegar un día donde Dios me iba a abrir la puerta y me iba a dar una oportunidad. ¿Y qué hice? Yo recuerdo estando, porque en el apartamento donde nos quedamos, todos estábamos igual, pobres. Creo que había una mesa, había dos vasos, un bowl para cereal, dos cucharas, un tenedor, no había sillón ni televisión. A los que les iba bien tenían un colchón para acostarse, pero en el cuarto donde yo me quedé no había nada. Era literalmente la carpeta, estaba el closet de un apartamento, no había nada de ropa ahí adentro. Y yo recuerdo que cada noche extendía mi cama de hotel, ¿verdad? Y antes de dormir, ¿sabe lo que hacía todas las noches? ¿Sabe cómo yo me preparaba para lo que Dios tenía, pero todavía no era mío? ¿Sabe cómo? Oraba. Todas las noches me inclinaba. Cuando estaba durmiendo, cuando me acostaba, dormía y decía: Señor, yo sé que tú tienes un plan para mi vida. Sé que vas a proveer para mis necesidades. Sé que tú me vas a llevar a donde tú tienes planeado para mí. No sé cómo, ni cuándo, ni a qué horas, pero estoy confiando en ti. Por 2 años, fueron 2 años de preparación, 2 años de confiar en la provisión de Dios, no solamente financieramente, con mis finanzas, sino que, fueron 2 años de prueba que Dios me estiró como nunca alguien me había estirado. Yo sabía que iba a haber algo más para mí, pero yo sabía que tenía que preparar, me tenía que preparar. El pueblo de Israel, al igual, sabía que iba a tener llegar el día donde iban a cruzar y tenían que estar listos. En tu liderazgo como madre, en tu liderazgo como padre, como esposo, como esposa, como estudiante, como empleado, como jefe, ¿te estás preparando para lo que viene? ¿Sabe que este año va a ser el mejor año para nuestra iglesia? ¿Lo creen? ¿Cuántos estaban esperando el Kroger? ¿Alguien? ¿No más yo? Yo dije: ahora sí voy a tener una oficina, ya no voy a estar en el closet allá atrás, vamos a tener carpeta, los jóvenes van a tener a dónde correr. ¿Y qué pasó? Ahora, tenemos dos opciones: o renegamos, se dice, o nos preparamos. ¿Para qué? Para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? No sé. ¿Algo bueno? ¿Algo grande? Grandes cosas, así es. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. La segunda cosa, el pueblo que aprendemos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperó la promesa. Entonces se preparó. Y la segunda cosa que el pueblo de Israel esperó. Dice Josué 3, 1 al 4, muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sittín y dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. ¿Qué hicieron? Esperaron. No cruzaron, se esperaron. ¿Por qué? Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir. ¿Saben por qué para alcanzar la promesa del Señor tienes que esperar? Porque tú no vas a llegar solo. El Señor es el que te va a guiar hacia la promesa. Y muchas veces tenemos que hacer ¿qué? Esperar, esperar, esperar. Aunque Dios, y fíjese lo que dice en el versículo 5, Josué le ordenó al pueblo: purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. ¿Cuántos están esperando todavía esos grandes prodigios en sus vidas? Aunque Dios les había dado, les había prometido la tierra, solo la iban a adquirir en el tiempo de Dios y bajo su dirección. Cuando salieron de Egipto, la manera que Dios los lleva fue por un pilar de fuego y una nube. Pero en el desierto, ¿cuál es la manera que Dios los estaba guiando? Por medio del arca. La presencia de Dios estaba con ellos. El periodo de espera para ellos ahora era 3 días. Pero ¿es 3 días para todos? Si me deja pensar, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar algunos en la Biblia para ver la promesa de Dios? ¿Sabes lo que me di cuenta? ¿Están listos? Para Noé tuvo que esperar 90 años. 90 años para mirar la lluvia venir. Para Abraham, desde que Dios le dijo que iba a tener un hijo, tuvo que esperar 25 años hasta que se embarazó Sara. Para José, tuvo que esperar 13 años después de que sus hermanos lo vendieron, después de que lo vendieron a la esclavitud y estuvo en la casa de Potifar. Esperó 13 años antes para que Dios lo subiera a la segunda posición más alta en Egipto. Para David, 20 años tuvo que esperar. ¿Saben que David lo ungieron cuando era un teenager? Algunos dicen que tuvo como unos 15 años cuando Samuel lo ungió como el rey. Pero él tuvo que ¿qué? Esperar 20 años cuando ya fue el rey sobre Israel. Y fíjense, pasaron 400 años desde el último libro de la Biblia, de Malaquías. ¿Malaquías es el último? Sí. Pasaron 400 años de silencio que no habló Dios para nada hasta que cuando llega el Mesías. 400 años pasaron. Y nosotros nos quejamos en tener que esperar 5 minutos después de que oramos. No nos gusta esperar. Pensamos que nuestro tiempo, en la manera que nosotros queremos, es mejor de la manera que Dios tiene para nosotros. Y esa es la verdad. Las promesas de Dios no siempre se cumplen instantáneamente. A veces son más como una semilla. Requieren tiempo, perseverancia y paciencia para crecer y para dar su fruto. Ya muchos conocen la historia de Yam y yo. Saben que pasamos un periodo de 10 años para poder tener un hijo. Y Dios lo hizo milagrosamente, pero fue un tiempo de mucho temor y mucha incertidumbre. Fue un tiempo donde no quería esperar, ya lo quería. Y muchas veces decíamos: Señor, ¿por qué le das a esta persona un hijo? Mira cómo los tiene, mira cómo no los cuida, mira, ni te sirven, ni van a la iglesia y tienen 5 huercos ahí. y el gobierno le da $5,000 por mes, sí. Y no me puedes dar un hijo. Muchas veces nos ponemos de esa forma y no queremos esperar. Pero aquí nos damos cuenta que siempre es mejor esperar en el tiempo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Pero ¿qué debemos hacer mientras estamos esperando? Tal vez tú estás ahorita en un tiempo donde Dios no está hablando, no te está diciendo nada. Ya te dijo que tienes que estar aquí, pero es todo lo que sabes, ahora estás esperando. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice el texto que Josué mandó a la gente que se purifique, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Cuando habla de purificar, habla de yo lo miro de purificar tu espíritu y tu corazón. En otras palabras, volver al corazón de Dios. Volver al corazón de Dios en actitud y en acción. ¿Y por qué dice? ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos para que cuando Dios nos va a decir, ok, es tiempo, ya estemos, ok Dios, vámonos, ya es tiempo. Si no tomas tiempo para buscar la presencia de Dios, para acercarte más, especialmente durante este tiempo, cuando llegue ese momento no vas a estar listo. Y además, siempre es mucho más fácil oír la voz de Dios cuando estás cerca de Él. Sí, cuando leímos la escritura dice que tenían que mirar que el arca, que cuando el arca se movía ya sabían todos que vamos para adelante. Pero si no estás cerca del arca, si no estás cerca de la presencia de Dios, tomas el riesgo de no llegar a ver la promesa de Dios en tu vida. Un espíritu que está listo, aunque tenga temor, va a poder recordarse a sí mismo que no es por sus fuerzas, ni su sabiduría, ni por sus recursos que va a alcanzar la promesa de Dios, sino va a ser por el poder de Dios, va a ser por la fortaleza y la fuerza de Dios, va a ser por la sabiduría de Dios. Iglesia, es tiempo de que nosotros tal vez esperemos, tenemos que esperar, no estamos en Kroger. Y es tiempo de esperar, es tiempo de acercarse más a Dios, es tiempo de buscar más a Dios. ¿Cuánto creen que en este año Dios nos va a dar algo mucho más grande de lo que miramos ahí? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Y la tercera cosa que miramos aquí en el texto, el pueblo de Israel tuvo que preparar, el pueblo de Israel tuvo que esperar. Y la tercera cosa que miramos en el texto es que el pueblo de Israel tuvo que confiar. El pueblo de Israel confió en Dios para la promesa. Dice el versículos 14 al 17, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Y luego dice el versículo 17, por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar por tierra seca. Totalmente seco. El río se desbordaba. Era imposible cruzar. Pero el arca de Dios iba al frente. Un milagro sucedió. El agua paró de fluir y alrededor, se dice que alrededor de 2 millones de personas cruzaron hacia la tierra que Dios les había prometido ese día. El confiar en Dios implica acción. caminar hacia adelante. Dios les habla, Dios no les había fallado, y aún hoy en día Él sigue y va a ser fiel para sus promesas. La verdad que encuentro en esta porción de la escritura es esta: no tienes que tener todos los detalles, solo tienes que confiar y obedecer. ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? Que tenemos que vivir por fe y no por vista. Santiago 2:17. Así también, por la fe, si no se tiene obras, está ¿qué? Muerta. Recuerden que no tenía dónde quedarme. No tenía mucho dinero para que me durara el semestre. Pero yo sabía que Dios me estaba llamando a algo más. Y tomé la decisión de confiar en Él. No solamente en mi palabra, en mi acción. Subí mis cosas saliendo de Tennessee, lo poquito tenía. Y dije, ok, Señor, ahí te voy. Y me falló. Mire, bien gordito. Y me falló. Cada semestre tenía dinero para pagar. Y cuando no tenía, en la iglesia siempre alguien me decía el domingo, hey, ¿qué vas a hacer hoy? No, nada. Pues vente, vamos a comer. Oh, gracias, Señor. No sabía cómo iba a comer el día de hoy. Por 2 años, Dios fue fiel. Ahora tengo 35 años y sigue siendo fiel. ¿Y saben lo más padre de esa historia? Que el lugar donde yo me quedé, el apartamento, había una iglesia a cruzar el estacionamiento. Yo recuerdo que yo les pregunté, muchachos, hey, ¿y esa iglesia qué? No, es una iglesia bautista. No vayas allá, me dijeron. Es muy aburrido, no vayas allá. Dije, ok. Y yo recuerdo esa mañana, era martes, porque llegué el lunes, entonces desperté el martes, fui y dije, no, voy a ir. Y entré, me introducieron al pastor de español, le dije, vengo de Tennessee, soy músico. Ah, nosotros, ya sabe que cualquier voluntario, luego, ándale, vente el domingo. Y llegué el domingo, me pusieron a tocar, y llegó el miércoles, fui al culto del miércoles, y atrás de mí, donde estaba sentado, se sentó una pareja mayor. Y cuando dice el pastor, ese es Humberto, él está de Tennessee, estaba estudiando en el Instituto Canción, va a estar ayudándonos en música, dije, ok. Y dice, ¿por qué no voltean y lo saludan? Di la vuelta, ¿y sabe quién estaba atrás de mí? Mis suegros. Hola, Humberto. Hola, ¿cómo te llamas? Arturo Lemos. Ah, mucho gusto. ¿Y usted? María Lemos. Ah, ok. ¿Y qué es lo que haces? No, pues estoy buscando trabajo. Ah, fíjate que tengo 2 hijas. Una que trabaja en una oficina de doctor. Ah, ¿qué estudiaste? No, estaba estudiando medicina deportiva. Ah, entonces voy a ver si ella te puede ayudar. Ok, ¿y cómo se llama? Yamilet. Ah, bueno. ¿Dios es fiel? Dios no les prometió a Israel que iba a ser fácil. De hecho, los llevó, después de que cruzaron el río, ¿sabe dónde los llevó? A Jericó, a una de las ciudades más protegidas durante ese tiempo. Era conocido por los muros. Yo creo que la próxima semana va a hablar sobre eso. Dios los llevó allá. Y tú te preguntas, Señor, ¿me sacaste de allá para traerme aquí? ¿Vamos a conquistar qué? ¿Con qué ejército? ¿Se imaginan la cantidad de preguntas? Dios no dijo que iba a ser fácil. Dios nunca dijo que iba a ser fácil. De hecho, es muy difícil y te vas a encontrar con muchos obstáculos. Yo me encontré con muchos obstáculos. Solo les pidió que confiaran en Él y que obedecieran sus instrucciones. Después de que todos cruzaron, ¿saben lo que sucedió con el agua? Regresó. Y cuando leí eso algo me dijo Dios. Es que cuando las aguas regresan, no hay vuelta para atrás. Como líderes, como padres, como madres, como hijos, no hay que volver atrás. Hay que seguir caminando hacia lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios te ha prometido. Hay que seguir al frente. Y quiero terminar en esta mañana contándote algunos pasos prácticos que yo aprendí durante las transiciones de la vida. Transiciones difíciles de la vida. La primera es sé paciente. Sé paciente o ten paciencia. No es una palabra que nos gusta mucho, ¿cierto? Cuando fuimos al viaje misionero con los jóvenes este verano, fuimos a Nueva York. Y sabe que Nueva York es la ciudad que dice que no duerme. Constantemente subiendo la gente, yendo para acá. Cuando comemos tienes que ir rápido. La gente tiene que pedir rápido. Ándale, te estás tardando mucho. El tiempo es el dinero. Como dicen, time is money, hurry up. Todo es rápido. La comida, el estilo de vivir. Y a nosotros también no nos gusta el wifi despacio, ¿cierto? Nos gusta esperar. Pero ¿qué dice el Salmo 37? ¿Qué nos dice? Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él, ¿con qué? Con paciencia. No te ires ante el éxito de otros. Señor, pero yo te sirvo. Y Juanito aquí, que se emborracha cada fin de semana, mira el carro que tiene, la casa que tiene, mira a sus hijos, las universidades que van, y los míos apenas van a terminar este año. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor, ¿qué? Heredarán la tierra. ¿Cuántos están esperando la promesa de Dios en su vida? ¿Qué es lo que tienen que hacer o tener? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Me encantó cuando escuché esto, dije, wow, eso es exactamente lo que necesitaba. La paciencia no se trata solo de esperar. La paciencia no se trata solo de esperar, se trata de la actitud que tienes mientras estás esperando. No se trata de solamente esperar. ¿Qué actitud tienes durante este tiempo que estás esperando? Podemos quejarnos de que ¿por qué Dios nos quitaste, por qué nos dejaste entrar a la Kroger, Señor? ¿Por qué? Pero esa actitud, ¿a qué nos va a llevar? A dudar, a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, a dejar de prepararnos, a dejar de esperar, tratar de buscarlo, hacerlo a nuestra propia manera. Confía que el tiempo de Dios es mucho mejor que el tuyo. Espera. Siguiente cosa, ten perseverancia. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te des por vencido. Mira, cuando nos avisaron que ya me iba a ser muy difícil para que ella tuviera un hijo. Man, fue un tiempo, muchas veces queríamos tirar la toalla, decir, no, el Señor no nos va a dar un hijo, ya hay que seguir adelante, voy a gastar el dinero en zapatos, en otras cosas, mejor vamos a viajar el mundo y a disfrutar lo que no vamos a poder gastar en un hijo. Muchas veces de querer tirar la toalla. Pero en esos tiempos fue cuando Dios le dijo a ella, a mí, no, todavía no es el tiempo, espera, persevera, sigue yendo al doctor, busca una manera, vas a ver, espera, persevera. Eso no se trata de terminar la carrera rápido, eso se trata de terminar la carrera. No seas llevado entonces por tus sentimientos. Espera en Dios y persevera. La última cosa que quiero decirles y animales es que siga adelante. Siga adelante. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un ¿qué? Un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia, no es tiempo de preguntarle, Dios, ¿por qué no me has dado esto? Dios, ¿por qué tengo que esperar? No es tiempo de eso, es tiempo de preparar nuestro espíritu. Es tiempo de aferrarnos al poder de Dios, al amor de Dios. Es tiempo de mostrarle a la gente que Dios va a hacer algo hermoso, algo poderoso con la gente que está creyendo a Él, la gente que es fiel a Él, la gente que es valiente y fuerte, no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Dios siempre tiene algo nuevo para su iglesia. Hay que seguir caminando hacia las promesas de Dios. Para terminar, ya me le dieron las malas noticias. Nuestro deseo era de tener una familia. El temor, las dudas llegaron, pero decidimos confiar en Dios. Decidimos esperar en Dios. Y Él no nos dejó. Esta foto me la mandó en la mañana. ¿Vale la pena? Prepara, espera, confía. Póngase de pie.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.